Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, dispuestos a destacar algunas cosas que han pasado. Por supuesto, alguna cosa habrá que decir sobre el tema de los candidatos. Se impondrá. Bueno, hoy estamos aquí en lo que termina la parte final de este 28 de junio, orgullosamente en el lugar que hay que estar. ¿Por qué lo de orgullosamente? Y bueno, porque hoy es el día en el que toda una enorme tropa de cómplices de perversiones diversas se pone al servicio de la antinatura. Hay cosas que circulan, no desde ahora, no desde hoy, ni este año, como una pequeña síntesis de cómo las empresas, cómo los medios de comunicación, que en el fondo son empresas, y hasta políticos, hasta gobernantes, se humillan ante el trapo multicolor y le bajan línea a la gente, buscando hacer entender de que el que no esté de acuerdo con lo que se haga este día o cosas por el estilo es un retrógrado, alguien que es un intolerante y cosas por el estilo. Bueno, evidentemente le han lavado el cerebro a muchísimas personas, ¿no? Se ocupan de hacerlo con muchísimos recursos. Es una cuestión, como ya hemos mencionado, que ciertas cuestiones ideológicas tan alocadas como esto, sin el dinero, que todo lo puede, parece que es el único tema, ¿no?, que todo pasa por ahí, y es que indudablemente hay mucha gente trabajando para que no haya otra cosa más importante que los bienes materiales, que el dinero. Esto provocará la reacción de algunos que dirán, bueno, lo que pasa es que las cuentas te vienen, las tienes que pagar, los gastos, la alimentación, la salud, tantas otras cosas que son para vivir. No, no, eso está clarísimo, ¿no? Uno no le puede pagar a las empresas de servicio con cariño, con mensaje de afecto o con buenas intenciones, hay que pagarle con plata, eso está claro. Pero indudablemente sin ese elemento, toda esta enorme cantidad de gente que trabaja para desnaturalizar a la humanidad en el sentido de hacerle pensar que nada es permanente, que los sexos son algo opinable, que uno cuando nace le asignan un sexo, le asignan. Es decir, alguien dice, este podría ser, y le pongo este. Y algunos saldrán a decir, bueno, lo que pasa es que sexo y género son cosas distintas. Lo que pasa es que el género, si bien algunos dicen, bueno, el género ya existía en algún punto, pero no con esta consideración. Yo me permito por lo menos poner en duda el término, porque es como decir, bueno, sí, efectivamente el arco iris representa la alianza de Dios con los hombres. Es un acto de esperanza. Bueno, sí, es cierto, los chicos en los jardines de infantes y en montones de iniciativas se ha utilizado el arco iris hace muchísimos años como un símbolo de diversidad, pero en buenos sentidos, ¿no? De amplitud, de generosidad y cosas por el estilo. Pero definitivamente ya no es nuestro. Por más que uno le quiera hacer fuerza a la explicación más sana, el arco iris ya no es nuestro. Entonces no hay manera de verlo de otro modo. De la misma manera que no hay que tener temor en decir que el hombre ha nacido hombre, se morirá siendo hombre, la mujer nació como mujer, se morirá siendo mujer. No hay otra forma de ver las cosas. Los hombres irán a los urólogos y tendrán los inconvenientes que provoca con la próstata, y las mujeres irán a ginecólogos, y las mujeres pueden concebir y los hombres no, por más que haya mucho maquillaje y mucha mutilación y mucha puesta en escena con respecto a esto. Como decía el otro día, circulan por las redes sociales, que son a veces el camino para enterarse de algunas cosas, si es que uno quiere enterarse, ¿no?, de marchas multicolor con cosas realmente espantosas. Como decía, creo, hace pocos días, que alguien se vista o salga en calzoncillos o disfrazado con bueno, distintas cosas puestas en el cuerpo, medio desnudo, lleno de pelos pero moviéndose como una señorita o cosas por el estilo, bueno, es algo inverosímil. Pero mucho más inverosímil y mucho más riesgoso, por supuesto, es ver cómo en estos mismos videos aparecen familias, o al menos adultos, con chicos que miran con caras de asombro, muchos, cómo ahí aparecen todas estas gentes riéndose y contoneándose y de algún modo exhibiéndose de estas maneras. Es decir, el Estado indudablemente gasta dinero para esto. Muchas gentes y organizaciones y empresas gastan dinero para esto, para influir, para alterar la cabeza, la psicología de chicos principalmente. Pero la parte que no cierra es cómo un padre, como se ha visto en Estados Unidos, en Canadá, expone a los chicos que tienen en algunos casos una banderita, que agitan y sin entender demasiado, un poco se sonríen, un poco no entienden, un poco, ¿qué será esto? No terminan de entender, no terminan de rechazar, porque, claro, lo que dice papá o lo que dice mamá es algo que uno toma como bueno, es así, ¿no? Es así, no puede ser de otro modo. Lo que viene de papá y lo que viene de mamá es bueno, en general, ¿no? Incluso hasta en las cosas peores, por eso altera tanto el crecimiento de un chico, ver violencia o ser menospreciado, ¿no? ¿Por qué? Y porque de algún modo papá me está castigando y probablemente sea yo el culpable, y eso es lo que hace la violencia intrafamiliar, ¿no? Y después eso genera no pocos problemas en el crecimiento de la psiquis y de las emociones. Bueno, no me estoy yendo muy lejos. El tema es que el Estado se empecina en ponerse al servicio de una verdadera locura. La ESI, la publicidad, programas de televisión, que en realidad habría que concluir en que la televisión no habría que prenderla. Hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que dice no tener televisión. Hay gente que dice yo dejé de mirar televisión hace años. Hay gente que dice sí, lo tengo, pero no lo prendo nunca, pongo alguna película. Bueno, tampoco hay demasiada seguridad de no encontrar basura en una película, ¿no? Particularmente en algunos servicios de streaming. Entonces, el otro día alguien dijo, pero estamos rodeados. Y es que sí, es que sí. ¿Cómo uno se defiende frente a esto? Y mínimamente no teniendo vergüenza de decir, la verdad es que no quiero ser procaz en la manera de explicar, pero el cuerpo está sabiamente diseñado por la naturaleza, sin poner ninguna consideración de tipo religioso, por ejemplo, para que haya un ensamble perfecto entre un hombre y una mujer, y que ese ensamble pueda ser fructífero. Eso es la naturaleza, así es la naturaleza. Todas las otras perversiones que se intentan justificar con relación a que, bueno, esto en el pasado, en la antigüedad también, siempre estuvo y cosas por el estilo, bueno, también la gente se degollaba a la vuelta de la esquina por cualquier cosa y no por eso nos va a parecer bueno, ¿no? Bueno, hay que estar orgullosamente plantado frente a nuestra bandera argentina. Hay que horrorizarse porque algunos gobernantes arríen nuestra enseña patria y la reemplacen por una bandera homosexual. Hay que estar en contra de aquellos que dicen que si uno no le caen bien estas perversiones, uno es un retrógrado, porque uno no lo es simplemente. Somos heterosexuales, la mayoría. ¿Y qué es lo que pretenden hacer algunos gobernantes, o perdón, algunos candidatos el día de mañana? Bueno, no lo sabemos. En este campo, que tiene tanto que ver con cómo van a crecer nuestros hijos, si nuestros chiquitos, nietos, sobrinos y demás que los vemos allí o que van a llegar, en algún momento, influidos por todos estos mensajes perversos, tal vez van a terminar siendo homosexuales. Puede ser. Y bueno, es que el entorno, los mensajes, la naturalización de que se puede ir y volver, de que no está tan mal, de que no pasa nada, el amor es el amor y cosas por ahí, puede ser que suceda eso. Y uno se sentirá orgulloso, por ejemplo, de no tener una familia o descendencia o un entorno normal. Aparece nuestro sobrino, nuestro hijo, transitando la antinatura y uno tendría que decir, bueno, yo no lo voy a rechazar porque en el fondo es mi hijo. Pero lo que está mal, está mal. La naturaleza es la naturaleza, ¿sí? Y en el fondo, ninguna de estas cosas son gratuitas en lo que se refiere a la sociedad en general. Esto forma parte, además, este tipo de mensaje forma parte de un gran paquete gran paquete de cosas terribles que van tomando tal vez un poco más de forma institucional con la el sumum de la perversión de la Agenda 2030, que se viste de cosa noble y buena y no tiene nada de bueno. Bueno, comentario inicial simplemente por este día que corresponde decir algo sobre esto, pensar, indagar, informarse y ver cuánto hay de malo, ¿sí? Cuánto hay de malo. Para que no se me escape de esto, de este comentario primero, en la provincia de Buenos Aires había, no sé si se habrá sumado alguno más, 50 lugares en donde se hormoniza, es decir, donde se le da la medicación, las hormonas, ¿no? Para que un hombre no empiece a parecerse a hombre porque eligió ser mujer, o al revés. Ese tipo de medicación la pagamos entre todos, una. Esa es una cuestión que tiene que ver con lo económico, ¿no? En la provincia de Buenos Aires había, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, unos pocos. Durante el gobierno de Kicillof se aumentó hasta 50, y después no sé si habrán aparecido más. Incluso uno de esos centros de hormonización que hacen muchísimo daño, porque arriesgan la salud de las personas también, o sea, más allá de que tengan por función bloquear la aparición de las características masculinas a una persona que decidió parecer una mujer, y estimular las características femeninas, también los expone a no pocas enfermedades, y esto no lo sabe todo el mundo. O sea, no es tan inocente tampoco, además de que es otra parte que tiene que ver con los negocios farmacéuticos y el Estado. ¿A cuánto representa? No sabemos cuánto dinero representa, pero no hay duda que el Estado, para poder dárselo, los compra. Y se lo compra a determinados laboratorios que tienen un cliente asegurado. Como pasaba hace muchísimos años con el tema de los preservativos, yo decía exactamente lo mismo. No es que sea cierto esto, pero era una ironía. Yo quisiera ser el proveedor de preservativos del Estado. Hace muchos años decía esto. ¿Por qué? Porque tengo un cliente asegurado. La campaña me la hace el Estado, ¿sí? Y me compra mucho. Entonces yo además vendo en la farmacia, vendo en los kioscos, vendo donde sea, pero además tengo un cliente monumental. Bueno, lo mismo pasa hoy con los productos farmacológicos para la hormonización, para el proceso de hormonización, porque son para siempre. O sea, la persona que hace esto tiene que seguir tomando hormonas el resto de su vida. Entonces, hay cosas que uno tal vez no se la dicen, entonces por eso cree que, bueno, es la decisión de cada uno. Bueno, todo esto tiene siempre una parte de negocio de por medio. Hoy aparecerá y mucho el tema del dinero y de cómo todo está en función de grandes negocios. Negocios más chiquitos, negocios más grandes, pero en el volumen es un gran negocio. Y que pone en juego la integridad de las personas, la salud de las personas, la integridad de una nación también. Bueno, vamos a presentar el día en sociedad apenas en un ratito.
Cosas posibles.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale de la fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, que contigo al viento todo el dolor guardo tuyo. par de sienes, que la mañana bello rosado. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale en la puerta y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, un milagro que contigo al viento todo el dolor cuando tú no estás.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Presentar el día en sociedad significa mencionar algunas cosas que han pasado un 28 de junio y que tal vez es una cosa interesante mencionarlo, recordarlo o tal vez aprender, ¿no? Es la puntita, la semillita para después salir a buscar un poco más de información. Bueno, el 28 de junio de 1577 nace en lo que sería la actual Alemania, pero se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico, el pintor Rubens, Peter Paul o Paul Rubens, ¿no? Dicho en alemán, o Peter. En 1669 Luis XIV establece la Ópera de París. En 1712 nace en la antigua Confederación Suiza Jean-Jacques Rousseau, el escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico, naturalista, reconocido como francés, ¿sí? Pero había nacido en Suiza. En 1765 se inaugura en Lima la Plaza de Toros de Acho, la más antigua de América. En 1806, los vecinos de la virreinal ciudad de Buenos Aires presenciaron un inusitado espectáculo el 28 de junio. Llovía bastante y las tropas británicas irrumpían en la Plaza Mayor para poco después hacer ondear en el fuerte su bandera. Estamos hablando de la primera invasión inglesa. Bueno, el primero de los dos intentos que hizo la corona británica de quedarse con este territorio. En 1808, José de San Martín, el 28 de junio, alcanzaba el grado de capitán luchando contra las tropas de Napoleón en España. En 1826 moría a los 69 años Monseñor León Federico Aneiros, quien fue el segundo arzobispo de Buenos Aires. Le tocaron vivir algunas cosas curiosas a Aneiros, precisamente porque hubo, digamos, una oposición muy grande a la Iglesia. Ahí, digamos, se tuvo de algún modo que enfrentar a las ideas de los que, bueno, querían de algún modo borrar a la Iglesia del medio. Una de las cosas curiosas de este arzobispo, el segundo arzobispo de Buenos Aires, es que fue también diputado. Una cosa un poco rara. Fue electo diputado nacional en el mismo año en el que fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, que lo nombró Pío IX. En julio del 1873 había sido nombrado arzobispo de Buenos Aires y ese mismo año fue elegido diputado nacional por el Partido Autonomista Nacional. Él fue el que tuvo que ver con la llegada de los salesianos para la evangelización de la Patagonia. Así que es una figura importante, ¿no? En el sentido, porque creo que primero había intentado justamente hacer esto de extender la evangelización con los padres lazaristas, pero finalmente apoyó la acción de los salesianos, que fueron claves, sin duda. Bueno, a él le tocó vivir los tiempos de el gobierno, inspirado por el ministro Guillermo Rawson, que tuvo un enfrentamiento muy grande con la Iglesia Católica. El tema es que por ahí aparecen las figuras de José Manuel Estrada y de Pedro Goyena, ¿no?, como grandes defensores de la fe, y grandes líderes, grandes oradores también. Pero bueno, una de las cosas curiosas es que era arzobispo de Buenos Aires y diputado nacional. Como bien sabemos, en algunas partes de la historia, ¿no?, el Congreso de Tucumán, había sacerdotes. Hoy no se nos ocurre mucho esto, ¿no? Hasta incluso nos podrían llegar hasta parecer un poco raro o extraño, diciendo, no, bueno, vos, cada uno que se dedique a lo que tiene que ser, el sacerdote, obispo, lo que sea, que haga su tarea como pastor, y, ¿no? Bueno, como está pasando con el, que lo han compartido muchísimo, este sacerdote chaqueño, lo han compartido muchísimo, lo han pasado en la tele, incluso personajes tan muy alejados de la cosa religiosa, que se han ocupado de difundir a este sacerdote que ha dado un discurso, digamos, muy contundente el Día del Padre en Chaco, y que, bueno, mucha gente dijo, bueno, harían falta más sacerdotes como estos, que habló claro, y demás. Lo han visto, lo han compartido por redes sociales, por todos lados. Gustavo Urbano se llama, el sacerdote de Villa del Carmen, de Resistencia Chaco, pero que también tiene otra particularidad, es médico pediatra, es decir, trabaja en un hospital, el Hospital Perrando, y también es cura, ¿no? Y también es una cosa rara, ¿no? Pero bueno, muy interesante, sobre todo porque insta a, digamos, a ser coherente, ¿no?, como católico. Bueno, sigamos entonces con las efemérides del día de hoy. Bueno, un año después de la primera invasión inglesa ocurre la segunda, en 1807. En 1888 nacía la actriz Dolores Membrives Fernández, Lola Membrives, que algunos han podido suponer que era española, porque, bueno, un poco el repertorio que transitaba. En 1908 nace en Coronel Pringles, en Buenos Aires, el cantor, locutor, autor Juan Carlos Torri, que no se llamaba Juan, que no se llamaba Carlos y que no se llamaba Torri. Se llamaba José Antonio Torrontegui. Bueno, en 1914, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa, eran asesinados en Sarajevo por un estudiante bosnio, y este hecho es el que precipita la declaración de guerra de Austria contra Serbia, lo que termina siendo la chispa de la Primera Guerra Mundial. Y 5 años después se firma el Tratado de Versalles, justamente, que impone condiciones muy gravosas para los vencidos en aquella gran guerra. Ese mismo día se constituye la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Sobre esto bien vale, es más que oportuno, mencionar lo que trascendió hace poco en una comunicación gráfica que realmente fue sorprendente. La Organización Internacional del Trabajo publicó en sus redes sociales, algo que tal vez no sea nada novedoso, ¿no?, pero trascendió, que la tarea de los chicos en la casa es trabajo infantil. Bueno, es trabajo porque es trabajo, es correcto, y es infantil porque se refiere a los chicos, pero, digamos, no tiene nada de malsano. Han llovido las críticas, y entonces pues, colaborar, bueno, justamente la imagen dice, parece ayuda, es trabajo infantil. Presta atención, el trabajo infantil está cerca, pasa cerca tuyo. Y se ve a un chico, que no tiene nada de explotado, poniendo ropa en un lavarropas, ¿no?, con la puertita del lavarropas, la tapa frontal, y poniendo ropa ahí adentro, se ve una porción del cuerpo. Y la Organización Internacional del Trabajo plantea que esto es trabajo infantil, cuando bien sabemos que trabajo infantil es otra cosa, y que debe ser cuestionado, y que los chicos no tienen por qué trabajar digamos, naturalizar el trabajo de los niños, independientemente de lo que hayamos hecho o hayan hecho algunos, antes de tener la mayoría de edad, antes de que sea imprescindible, porque hay situaciones en las que pudo haber sido imprescindible, digamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ayudar en casa no es trabajo infantil. Aprender a planchar, ordenar, limpiar la habitación, ocuparse de las cosas de las mascotas o cosas por el estilo, no es trabajo infantil. Hemos aprendido a ser responsables, hemos aprendido a planchar o a cocinar o a valorar el trabajo o a hacer limpieza general en casa un sábado a la mañana, por ejemplo, ¿no? Quien no tuvo esa especie de rutina tal vez en algún momento o la mantiene, de que bueno, el día, primer día que tal vez no se trabaja fuera de la casa, nos ponemos todos a hacer algo. Y eso es aprender de las cosas de la casa, es valorar el trabajo de cada uno, de los padres o de los mayores. No tiene nada de explotación. Bueno, 1919 nació esta organización que es una dependencia de las Naciones Unidas. En 1926 nace en New York, en Estados Unidos, el cineasta y humorista Mel Brooks, Melvin James Kaminsky. Bueno, indudablemente muy original, muy provocador. Todos nos hemos reído a veces con algunas las formas de humor que instaló, ¿no? Porque es como una marca registrada, el humor de Mel Brooks. En 1939 nació en Gualeguaychú, en Entre Ríos, Pedro Luis Barcia, doctor en letras, investigador universitario, profesor, lingüista, fue presidente de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de Letras. Yo lo he mencionado aquí en más de una ocasión con respecto a una frase, un comentario que hizo en una exposición en el anexo de la Cámara de Senadores, si mal no recuerdo, en la que planteó cómo se naturalizan algunas cosas, ya que lo había mencionado. Él hizo una comparación de cómo sucede que la sociedad se va acostumbrando a algunas cosas y va perdiendo de a poco su capacidad de reacción. Entonces dijo, lamento no tener a mano la grabación de aquella charla, había otros expositores, pero siempre me acuerdo de esto. Él decía que la manera en la que en la pampa los aborígenes domaban a los caballos. Lo ataban al caballo salvaje a un palo con una soga larga. Entonces un hombre iba pasando alrededor, alejado, como para que no le vaya a dar una patada, y el caballo se pone loco porque ve a alguien que lo siente como una amenaza. De a poco el hombre sigue dando vueltas, empieza a formar parte del paisaje del caballo. Ya no reacciona tanto. A medida que pasa en los días, porque esto lleva varios días, el hombre empieza a acercarse y lo toca con un palo. Y el caballo, por supuesto, corcovea, se resiste, sigue dándole vueltas, lo vuelve a tocar con un palo, vuelve a reaccionar. De a poco se da cuenta el caballo de que, bueno, no pasa nada, lo toca con un palo, pero no está castigando ni nada. Bueno, en la continuidad de esto, el hombre cada vez está más cerca, después lo toca con la mano, vuelve a ser riesgoso, pero a poco que pasa el tiempo, cada vez el caballo empieza a reaccionar menos, digamos, ya no le preocupa tanto. Bueno, final de la historia, un buen día el indio lo monta y el caballo no reacciona. Por lo menos no reacciona como hubiera reaccionado al principio, lógicamente. Y listo, caballo domado. Entonces, ¿para qué mencionaba esto Pedro Luis Barcia? Porque así funciona la sociedad, así funcionamos todos. Lo que hace 20, 30, 40, 50 años nos parecía espantoso, ofensivo, de a poco, por diferentes caminos, indudablemente los medios de comunicación, la naturalización de ciertas cosas termina por quitarnos la capacidad de reacción. Ya no reaccionamos, ya no hacemos nada, ya nos montaron. En 1968, el 28 de junio, nace en San Lorenzo, en Puerto Rico, el cantante que conocemos como Chayanne, que es bailarín, actor, yo creo que es más cantante y bailarín, ¿no? Que actor, no sé, ha trabajado, novelas creo que ha hecho. Se llama Elmer Figueroa. Bueno, y algunas últimas cosas. En 1990 se creaba la Academia Nacional del Tango. En 1997 sucedió aquella descalificación de Mike Tyson cuando él le mordió la oreja, vale, sacó un pedazo de la oreja al campeón de pesos pesados Holyfield. En 1997, el 28 de junio, eran hallados en Bolivia, en Valle Grande, los restos del terrorista Ernesto Che Guevara, que había sido muerto en 30 años antes, junto a alguno de sus secuaces. Y hoy es un aniversario de la inauguración del Hospital Central de San Isidro, un orgullo probablemente para los sanisidrenses por todo lo que brinda, la calidad de todo lo que hay ahí. Esto pasó en el 2003. Y las últimas dos, en el año 2011, la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en la Argentina, que se llama Cuidar, inauguraba su nueva sede. Sería muy interesante hablar con la gente de Cuidar. Hacen un trabajo de asistencia, de educación para con los chicos, que es realmente muy, muy bueno. Finalmente, en el año 2021, moría a los 65 años el boxeador argentino Sergio Víctor Palma. Tenía 65 años.
Porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubrir tu cabrera, tu adiós. Y mi de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar, duermo, morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duer en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de cubrir tu camuerto, adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciar a mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para engarrar tu al morir en tu adiós.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Este sábado se va a realizar la segunda marcha contra la impunidad. Es a las 11 de la mañana, es el encuentro en la avenida Entre Ríos y San Juan, en Buenos Aires. Van a marchar desde la estación de subte E, Rodolfo Walsh, nombrada en homenaje al ideólogo del atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y van a caminar hasta la calle Moreno, 1417, justamente el lugar donde estalló la bomba de Montoneros, que dejó un saldo de 23 personas muertas y más de 100 heridos. Es muy bueno que se haga esto, lógicamente. Hay una invitación a pensar, ¿no? En el fondo termina siendo eso. ¿De qué se trató esto? Bueno, esto sucedió en 1976. Fue un brutal atentado contra la Policía Federal Argentina, que era la que tal vez llevaba la delantera o el protagonismo en la lucha contra la subversión en Buenos Aires. El atentado formalmente fue el 2 de julio. Un artefacto explosivo que tenía TNT, el explosivo, junto con perdigones o bolas de acero, que la organización terrorista Montoneros hizo colocar con, digamos, utilizando a una persona que se había infiltrado, que trabajaba junto con Rodolfo Walsh. Y el ideólogo de todo esto era precisamente Rodolfo Walsh, que tenía, digamos, un largo trabajo en torno de la inteligencia, sin ser el responsable de la inteligencia de estos terroristas, que era el que, digamos, venía trabajando mucho en eso, ¿no? En capturar información, en tratar de anticiparse a las movidas de la Policía Federal en su acción contra la subversión y cosas por el estilo. Bueno, el tema es que esto fue un hecho escandaloso. Había justamente personas allí almorzando y estalla esta bomba que se había dejado ahí para que estallara en el momento en el que estaba más lleno. Ahí no iban los altos jefes de la policía, pero ahí había, digamos, trabajadores del área del comedor, el encargado, el cajero, mozo, bomberos, suboficiales, que gente que estaba de algún modo relacionado con la policía, pero ha sido simplemente víctimas que le sirvió a Montoneros. No hay duda de que fue así, porque la misma organización se hizo responsable con, digamos, un comunicado que emitió como parte de guerra, que era lo que hacía, digamos, abiertamente. ¿Y por qué parte de guerra? Porque también, más allá de que algunos dicen, no fue una guerra. Sí, sí, fue una guerra. Montoneros lo planteaba como guerra, y cualquiera que defina esto como una guerra, estará diciendo la verdad. Leo el comunicado, el parte de guerra, digamos, de Montoneros del 2 de julio de 1976. Buenos Aires, 2 de julio de 1976, a nuestro pueblo, dos puntos. En la mañana del día de la fecha, el pelotón de combate Sergio Puigros, del ejército montonero, aprovechando una falla en el dispositivo de vigilancia y control de la Superintendencia de Seguridad Federal, ex Coordinación Federal, colocó en su sede central un artefacto explosivo. Cumplida su misión, los compañeros se retiraron sin novedades y, posteriormente, tal como estaba planificado, el artefacto detonó a las 13:20 en el comedor de esa dependencia. Los medios de información del ejército montonero estiman en 85 el número de bajas causadas al enemigo, de los cuales 25 son muertos. No se descarta que esta cifra pueda llegar a ser superior. Los daños causados al edificio son importantes, estimándose que la capacidad operativa de este centro represivo quedó seriamente afectada por un lapso de 3 meses. Este hecho de guerra demuestra, como lo demostraron en su momento las ejecuciones de los torturadores Villar y Cardoso, que no puede haber lugar seguro para los que responden a la resistencia de los trabajadores con el secuestro, el asesinato y la tortura. ¡Viva la patria! Hasta la victoria final, Montoneros. Bueno, esto no hay duda que es parte de una locura que no se puede ocultar. El tema es que no se puede negar la historia. Lo que pasó, pasó y tuvo responsables. Lo concreto es que Rodolfo Walsh es el nombre que lleva una estación de subte, de la misma manera que le han puesto nombres a otras estaciones, o hay placas por aquí, o hay baldosas en algunos otros lados, que ponen alguna forma de homenaje a personas que le han hecho mucho daño, a muchos otros, que han sido parte de una locura y que la balanza está claramente, digamos, desequilibrada. Que han pasado cosas terribles en una guerra como en toda guerra, pero no se puede estar homenajeando, lógicamente, a quien provocó, Rodolfo Walsh, junto con sus trabajos de la inteligencia, de haber planeado esto, la muerte de 23 personas y las heridas a muchísimas otras. Todavía hay personas que lloran a sus familiares de aquel episodio ocurrido en 1976. Así que la invitación es para los porteños, o la gente que esté cerca, para este sábado, 1 de julio a las 11 de la mañana. Acérquense a la segunda marcha contra la impunidad en la avenida Entre Ríos, y San Juan es el lugar de encuentro.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá tu cara de mí.
El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor.
La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán tu cara de mí.
¿Alguna mención sobre el tema de los candidatos? Bueno, para aquellos que nos importa realmente mucho lo que es la defensa de la vida, la familia, la patria, sin que esto para algunos sea considerado como un exceso de nacionalismo o demasiado conservador, la verdad es que la vida debe ser defendida y nos parece sumamente importante que los legisladores hagan su parte atendiendo a eso prioritario, la defensa de la vida y la familia, no solamente el tema del aborto, que ya es ley, sino todo el resto del paquete, ese combo siniestro del que, bueno, no se habla, ¿no? No se habla. La Argentina tiene poca gente y la Argentina manda a la muerte, al menos en hospitales y centros de atención primaria, a 265 argentinos por día. Habría que sumarle muchos otros, ¿no? Porque no son las únicas formas de liquidar personas. La pobreza hace lo suyo con las enfermedades y con la decadencia insostenible de áreas de salud. El incumplimiento en áreas de salud, por ejemplo, particularmente en algunos distritos, a la ausencia de centros de salud. Bueno, es una manera de ir sacando gente del medio. Bueno, hablando de candidatos, digo, creo que es importante considerar que cada uno haga alguna búsqueda, indague, utilice las redes sociales, a ver qué dicen los candidatos sobre estos temas. si van a echar atrás a la ley de aborto, por ejemplo, si le van a dar curso a la ley del primer latido, qué les parece todo este tema, si saben, ¿no? Sería interesante preguntarles. Si alguno le mueve algo saber en la provincia de Buenos Aires, los que andan siendo candidatos, si le parece dramático o no que haya 112 abortos por día en hospitales y centros de atención primaria en la provincia más codiciada, 40.880 abortos en el año 2022. Una locura. Bueno, hablando de candidatos, concentremos en una burrada más de las de Javier Milei, que las ha dicho en cantidad, y gente allegada también, y gente que no resiste mucho el análisis del archivo. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que habló Javier Milei hace no mucho tiempo con respecto al tema del transhumanismo, esta cosa de ensamblar máquina y ser humano. No es una cuestión de que, bueno, uno está hilando finito y está sacando conclusiones de donde no las hay. No. Escuchemos a Javier Milei hablando sobre esto de máquinas que mejoren a este fallido ser humano que somos.
Seguridad y justicia.
Seguridad y justicia. En un periodo de transición hasta que directamente no exista el Estado.
Exacto. Bueno, fíjate que ya hay algunas pruebas con robots administrando justicia. También tenés casos como Japón, donde hay un hotel que está manejado por robots.
Sí, en la entrada he visto, tipo que te hace todo el check-in, todo.
Sí, hasta algunas familias de robots tienen hasta la capacidad de hacer empatía.
Sí, lo que es inteligencia artificial está evolucionando mucho, o sea, y vos pensás que eso nos puede ayudar a administrar, a cortar que el humano no robe en el medio, que no meta la mano en la lata, en el medio.
Claro, porque una de las cosas que te puede, si vos te metés en los temas de la universidad, la singularidad y cosas por el estilo, vos te vas a dar cuenta que el lenguaje tal cual lo conocemos, si bien es una forma muy evolucionada respecto a lo que ha pasado con otros animales, ajá, lo que vos tenés es que sigue siendo un mecanismo tosco de comunicarnos.
Sí, poco eficiente, ¿no?
Claro, entonces fíjate si se llegara a dar la situación en la cual, digamos, nosotros tenemos un USB, nos enchufamos uno al otro y nos transmitimos el conocimiento.
Sí, podría ser mucho más rápido los métodos de comunicación y todo, o sea.
Por ejemplo.
Uh-huh. Sí, en algún punto yo creo que va a existir esos cyborgs, por así decirlo, tipo las mejoras, tanto con tecnología de hardware y software, ¿no? Mejoras en los humanos, y eso puede llegar a mejorar.
Claro, bueno, digamos, el hecho también pasa a tener lo que es una próxima etapa en todos aquellos que quieren aplicarse mejoras y que se llaman transhumanos, ¿no? Uh-huh. Y eso, digo, lo que va a hacer es multiplicar por miles de veces tu inteligencia.
Bien. ¿Y confiarías igual en un humano que está potenciado por la tecnología?
Muchísimo más.
Y empalmando con esto, la palabra de alguien que estudia mucho este tema, que tiene un libro publicado, que es en el último tiempo tal vez una de las novedades, digamos, más llamativas, ¿no? Por abordar académicamente este tema del transhumanismo. Se llama Miklos Lukács de Pereni, y esto es lo que ha dicho sobre el tema de estas alocadas ideas. Para escuchar con atención, curiosamente, alguien que también, al igual que Pablo Muñoz Iturrieta, que Agustín Laje, bueno, hay una cantidad enorme de gente, muchos jóvenes, que lo escuchan, compran sus libros, van a sus conferencias y prestan atención a estos fenómenos que, por supuesto, la mayoría intenta ocultar.
Para tú tratar al ser humano como una plaga, tienes que instrumentalizarlo, tienes que degradarlo moralmente. Y ahí encuentras eco en todas estas ideologías. El transhumanismo en realidad es el antihumanismo hecho ideología. El transhumanista lo que te está diciendo es, mira, necesitamos progresar, pero el ser humano en su condición y su naturaleza actual es un ser tan mínimo, tan mediocre, tan subdesarrollado, anémico, que lo que tenemos que hacer es mejorar a esta porquería que está en una etapa muy, muy básica de su proceso evolutivo y vamos a potenciarlo para convertirlo en otra cosa. La promesa del progresismo actual es, si quieres progresar, la condición es que dejes de ser humano o que gradualmente te vayas deshumanizando. Me dicen, pero estás hablando de tonterías muy abstractas. Bueno, díganme qué es un transgénero o un transexual. ¿Qué es una mujer trans? que es un hombre dragón, los transespecies, todas estas categorías trans que hoy existen, es un primer paso hacia la deshumanización del ser humano. ¿Y por qué digo deshumanización? Porque para tú concebir al ser humano tienes que asumir y tienes que entender y tienes que aceptar que ese ser humano tiene características que son constitutivas y propias de su naturaleza.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar y por compartir, por sugerir, por recomendar. Y nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.